Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos del mediodía. Estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Señores, gran expectación en esta mesa de tertulia hoy, que se convierte en una mesa, pero de verdad, de las de Qatar. Daniel Ramírez, muy buenas.
Muy buenos días, estoy asombrado. Yo he llegado y me he encontrado ya con todo esto. Estoy con ganas de que descubráis, de que quitéis el papel de plata para ver qué habéis traído.
Ahora lo vamos a contar. Por cierto, luego hablaremos de ti un ratito, que tenemos que dar la enhorabuena.
Muchas gracias.
Esther Jaén, muy buenas.
Muy buenas.
Oh, ¿y el tuyo?
Con el colmillo afilado. Pues verás. Yo dije que estaba fuera de concurso y que yo me prestaba a ser catadora del concurso.
No, claro, va bien, ponte la cola.
Aquí se comprometieron a traerlo Vicente y Nieves. Y yo dije, yo estoy fuera de concurso.
Ya, claro, yo no obstante, quiero catar bofetadas en este equipo.
Tan bueno el que probé, que dije, lo voy a
el que trajo Marga García.
Sin que nadie se entere. Y en un arranque de sinceridad que tengo ahora, os digo, lo hice en mi casa, estaba espectacular de bueno, pero no me subió como el de Margarita.
Ay, un momento, a ver, para el oyente perdido en este momento, que dice, estos han enloquecido, ¿de qué están hablando?
Incluso para el tertuliano perdido, que yo también estoy flipando.
Bueno, la semana pasada, tal día como hoy, Marga García, nuestra experta en cocina, trajo un bizcocho, así, motu propio, trajo un bizcocho de naranja, nos cayeron unos lagrimones como kiwis, de lo bueno que estaba, era una cosa fantástica.
Virgen Santa.
Fuimos al blog Gastroamantes y vimos que era una receta muy sencilla. Ella lo dice, ya nos lo dijo, pero claro, una experta te dice sencillo. Es lo de los cocineros, te dicen, coja usted receta para hacer con cuatro cosas que uno tiene en casa, saque usted un pavo, yo en mi casa no tengo un pavo, bueno, hay que ponerlo en cuarentena. Pero llegó Vicente Olaya, hombre muy poco ducho en la cocina, creo que no ha traspasado el umbral de esta habitación de la casa, y dijo, se vino arriba. Y dijo, pues yo con esa receta la semana que viene os traigo un bizcocho de naranja hecho paso a paso, como lo ha dicho Margarita García. Y este aquí, que ha venido con un papel, con una bandeja y un papel tapado con papel de plata. Marga García se ha quedado con nosotros. Destapemos.
Vamos a destaparlo.
A ver.
Ojo.
Bueno, muy bonito, Vicente Cuadrado.
Bueno.
Y nos lo ha rellenado. Está
¿de qué?
¿Relleno?
Lo he rellenado con queso Filadelfia.
¿Sí? ¿Con queso Filadelfia?
Sí.
¿En serio?
Acércate al micro.
Con naranja, con zumo de naranja y con azúcar glass.
Y con azúcar glass.
O sea,
y
además un paso más, bueno, más allá de la receta.
Pero es que la tiene truco porque lo he hecho con la Thermomix.
Empezamos mal. Y además lo he hecho apto para celíacos.
Sí, bueno, por cierto, quiero reivindicar desde aquí la vergüenza que es que la gente que es celíaca tenga que pagar 3 o 4 veces más del precio de la harina, por ejemplo, de los productos para celíacos. Yo conozco gente que gana poco más de 1.000 euros, ajá, que tiene familia y que no puede pagar esos precios desorbitados por la harina de celíacos, que al fin y al cabo es harina de maíz, que es lo que se le da al ganado, es decir, pero se aprovechan de eso y tienes que pagar unos precios que son brutales.
Muy bien, pues queda dicha esa denuncia, me parece muy bien traída además. Pero llega el momento de la verdad, señores.
Yo
venga, Marga está ahí con el cuchillo.
Que sepáis que es la segunda
intento. También.
El primero me quedó plasta.
Tenía que haber traído la plasta, compañero. A ver, Marga. A ver, muerde, Marga. ¿Mm?
¿Quieres que te diga la verdad?
Sí.
Sí, no hay problema.
La cruel verdad, por favor.
Para mi gusto, ¿eh?
A ver.
¿De azúcar? Perfecto.
Bien.
Bien.
¿Textura? Perfecta.
Bien. Oye, eso es muy difícil de conseguir, la textura,
sí,
¿eh? Cuidado.
Sí, porque además, al llevar otro tipo de harina sin gluten, normalmente te cambia la textura.
Sí,
está
sí,
muy conseguido
sí.
Y está muy rico. El relleno también le va fantástico. Pero para mi gusto, le falta un poquito más de naranja.
Yo le eché dos, lo que ponía la
¿dos naranjas?
Dos naranjas, pero claro, el tamaño de la naranja...
Decía uno.
No, sin piel.
¡Ah!
¡Ay!
¿Ves? ¡Ay, ha fallado!
Le falta sabor.
Oye, pero...
Yo le eché una y sabía muchísimo a naranja.
Con piel. Con piel
claro. Claro. Bueno, hay pero que decir...
Perfecto, Vicente, te aplaudo. ¡Vicente!
¡Bravo! Muy Vicente, rico. Prueba superada.
Muchas gracias.
De verdad, puedes estar satisfecho de ti mismo, porque para alguien que no ha entrado jamás en una cocina,
sí,
oye, venirse con este bizcocho, que Marga dirá lo del puntito de la naranja, pero se está poniendo morada. Señores, o sea, está aquí
la es que él y yo
con la catación.
Tengo que pedirte que no me traigas más con Vicente, porque claro, Vicente es un tipo que viene con bizcochos y que conduce coche eléctrico.
Ya.
O sea, claro, entonces yo vengo aquí y me quedo...
Perdona,
me
perdona,
complejado.
Perdona. Tú vienes con un libro. Vienes con un libro nuevo. Claro que sí. No, no. No, aquí a cada uno lo que es de cada uno.
¿Este móvil de quién es?
Mío.
Ese es de Marga.
Sírvase porque es delicioso.
Pues allá voy.
Oye, Vicente.
A bodas me convidas.
Qué bueno. Ahora en tu casa vas a tener que hacer el bizcocho todos los domingos.
No, las que hace muy bien los bizcochos es mi mujer. Mujer sí que lo hace.
Sí, no.
Le pilla el punto.
Señora Olaya, deje usted de hacer bizcochos porque a partir de ahora... Uy, espera que me pringo. Los va a hacer Vicente. Tiene una pinta estupenda, la verdad. A ver, ¿qué dicen por ahí? Por el control, todo el mundo dice que se están chupando los dedos, Vicente.
Y mi crítica es mucho menos profesional que la de Margarita, pero está muy rico.
¿Sabes a lo que me recuerda el relleno? Al relleno de la pantera rosa.
Es verdad.
¡Anda!
Pues mira que a mí me gustan.
Riquísimo.
Yo es que soy especialista en comida basura. Bueno. Me encanta toda.
A mí que me gustaban los bonis.
Fantástico. Y los bonis.
Tú eres más de boni que de tigredón.
Con
la fresa radiactiva esa que llevaba por encima, dentro y tal, ¿no? Me gustaban.
No, a ver lo que lleva eso. Oye, pon música, Ceballos, que no podemos hablar.
Sí.
Bueno, aquí se abre un mundo, señores, para esta tertulia. Podemos instaurar que cada día un tertuliano cocine para el resto, cosa que está muy bien. Bueno, que mientras nos vamos repartiendo este bizcocho, hemos sacado foto para las redes sociales del bizcocho de Vicente.
Sí, lo he sacado en las redes sociales.
Vale. Que todo el mundo vea que es verdad, que la radio dice cosas que son a veces un poquito tal, pero otras veces dice la verdad.
No hay intimidad.
Bueno.
Aquí una poniéndose hasta el bigote en el bizcocho y vosotros grabando. Caray.
Bueno, que estoy por mandarle un pedacito a Pedro Sánchez, que hoy no debe tener el mejor día de su vida, ¿no? Hay mucha expectación por saber... Sí, hasta luego, Marga. Que hay mucha expectación por saber qué es lo que va a decir el viernes después del Consejo de Ministros. Parece que las apuestas van 5-1 a que va a convocar elecciones. Pero yo llevo toda la mañana recordando que estamos hablando con del autor del manual de resistencia. Entonces, a lo mejor nos sale por una tangente que nadie espera. No lo sé. Dani, ¿tú por qué apuestas?
Mira, yo estuve tras el debate presupuestario. Era uno de esos decenas de periodistas que estaba esperando la salida de Sánchez, agolpándonos en la puerta del hemiciclo. Y cuando salió, que no se detuvo ni un solo segundo a hacer declaraciones, algo que sí hizo la ministra de Hacienda, lo que resulta un poco chocante, ¿no? Que el presidente del gobierno en un momento así se vaya sin hablar con la prensa y sí lo haga su ministra de Hacienda. Pero en cualquier caso, yo cuando pasó por delante vi que tenía cara de elecciones. Claro, es cierto que Pedro Sánchez también tenía cara... de perder con Susana Díaz, tenía cara de derrotado cuando lo asesinaron los varones de su partido.
Por eso.
Tenía cara de derrotado cuando todo el mundo decía que la moción de censura era imposible porque nunca la apoyarían todas las fuerzas que finalmente la apoyaron. Entonces yo me inclino porque el viernes anunciará la convocatoria de elecciones, lo que ya no me atrevo a mojarme si lo hará para abril, lo hará para otoño incluso. Pero con Pedro Sánchez, ojo, porque también está la opción de una cuestión de confianza que ya han apuntado hoy algunos periodistas. Y Pedro Sánchez, cuidado.
Hombre, cuidado. Más cuestión de confianza que la que vimos ahí en el Congreso de los Diputados, ¿no, Vicente? Quiero decir, quedó muy claro que el Congreso no respalda a Pedro Sánchez ni a sus presupuestos.
Hasta diputados de La Marea votaron en contra. Todo el mundo dice que va a convocar elecciones, pero fíjate, yo conociendo al personaje, creo que no las va a convocar hasta 2020. Estaré seguramente equivocado, pero me parece un error estratégico si convoca elecciones tal y como están las encuestas, porque no gana absolutamente en ninguna comunidad autónoma, no gana en Andalucía, no gana en Castilla y León, no gana en Cataluña, no gana en Galicia, no gana en Madrid. Entonces, ¿dónde gana?
Yeah.
Vamos a ver. Puede que gane las elecciones porque sea más votado, pero eso no le asegura en ningún momento que vaya a ser presidente de gobierno, uh-huh. a no ser que Ciudadanos dé un estirón brutal y decida pactar con
el PSOE.
Pero déjame que te cuente que probablemente lo que está valorando Pedro Sánchez es que, aunque las encuestas le dan que no gana en estos momentos, puede que dentro de 6 meses la situación fuera peor y dentro de 8 peor y peor. Sí, es decir, por lo que yo sé y por lo que cuentan en el entorno de Sánchez, porque obviamente él no me lo ha contado, él lo que tiene en la cabeza es que los últimos episodios, especialmente la manifestación de Colón, lo que ha hecho ha sido movilizar a la izquierda. Uh-huh. Y las encuestas, esas encuestas que no le dan, o sea, que le dan que no gana en ningún caso, también movilizan a la izquierda, porque esa fotografía o esa foto finish en la que se ve un gobierno Vox, Ciudadanos, PP, da mucho miedo a la izquierda. Entonces, está jugando o están jugando y valorando eso. Y por eso lo que no pueden hacer es arrastrarse mucho más tiempo en esta legislatura con unos socios, entre comillas, que no le van a dar mucha árnica, sobre todo con el juicio del procés abierto, o sea, que no va a poder sacar adelante nada. Entonces, mejor convocar ahora e intentar arrastrar, decir, primero, estoy fuera del gobierno porque yo no pacté con los nacionalistas.
Claro, sin embargo, eso me acusaron evidentemente.
Y me acusaron de ello en la Plaza de Colón y mirad, ¿no? Lo que es, en fin. Esa es un poco la tesis de por la cual sería el 28 de abril, día, por cierto, que va a ser muy simpático, porque precisamente en Cataluña mucha gente puede que pase de votar, porque si aquí es domingo, que también tiene WhatsApp, Domingo de Resurrección.
Sí.
Y os recuerdo que
Resurrección
Pedro Sánchez,
de Franco, ¿no?
Y que Pedro Sánchez es el renacido,
presidente,
¿no?
El presidente
le llamaron durante un tiempo. Pero bueno, el 28 aquí es Domingo de Resurrección y el lunes vamos a trabajar. Pero en Cataluña, en el País Vasco, es Domingo de Resurrección y el lunes de Pascua no se trabaja. Es decir, que te pilla de vacaciones. Si te vas de Semana Santa, vuelves el lunes. Lo normal es volver el lunes. Es decir, que tener que venir para votar requiere un trabajo.
Ya.
Bueno, pues esas cosas ocurren en estas elecciones que se supone que tendría que convocar o anunciar mañana para el 28 de abril.
Bueno, pues hay mucha expectación por saber qué es lo que va a decir Pedro el Resistente mañana después del Consejo de Ministros, pero más de uno a lo mejor se queda, en fin, a cuadros con lo que pueda suceder, porque todo es posible. En fin, que enseguida...
Déjame decirte una cosa, si las convoca el 28 de abril, hay un problema tremendo, y es que cada una de estas elecciones cuestan 200 millones de euros, y habría que hacer otras el 26 de mayo, con lo cual nos iríamos a 400 millones de euros y a un periodo electoral que superaría los 3 meses. Es decir, la gente terminaría un poco harta de tanto...
Es una bomba de relojería.
Fíjate que yo me inclino por septiembre. No sé. Bueno, que todo está abierto. Las casas de apuestas, en nuestro momento se frotan las manos, porque ya saben ustedes que ahora se apuesta por todo. Y veremos qué es lo que sucede mañana. Has mencionado el juicio del procés.
Sí.
Enseguida vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el Tribunal Supremo. Pero antes me voy a venir a Madrid. Porque la plataforma de afectados por Madrid Central... Atento, Olaya. Digo Madrid Central y Olaya se le ponen las orejas como los perdigueros. ¿Saben ustedes? Así para arriba. Y se ponen una patita. Bueno, esta plataforma ha denunciado que ha surgido un mercado negro de compraventa de pases y empadronamientos en la zona. Han proliferado los anuncios que lo ofrecen de una forma más o menos discreta, más o menos encubierta. Pues estamos hablando de una actividad que no es legal. Juanjo Blardoni es portavoz de la plataforma y gerente de Hostelería Madrid. Juanjo, buenos días.
Sí, buenos días.
Así que hay una especie de mercado negro de venta de pases y empadronamientos de la zona.
Sí, bueno, es que, claro, esto de Madrid Central se ha montado tan sumamente mal por el gobierno del Ayuntamiento de Madrid que lo ha creado escasez. O sea, de alguna manera, un restaurante, un bar, un comercio, tiene únicamente 10 pases al mes,
sí.
Mientras que, cualquier vecino mayor de edad en un domicilio, si hay 4 vecinos mayor de edad, pues tendrían cada uno 20, o sea, si hay 4, por ejemplo, tendrían 80.
Sí.
Entonces, claro, esto se ha hecho tan mal que efectivamente está empezando aparecer, bueno, pues este, de alguna manera, esta oferta ante la situación que se está creando.
Bueno, ¿dónde se anuncia? Porque vosotros denunciáis que se anuncian de una manera más o menos encubierta. ¿De qué manera se hace y dónde?
Bueno, realmente a nosotros nos lo están trasladando asociados a restaurantes, bares, comercios que se acercan a nosotros, oye, que me están ofreciendo esta posibilidad. Efectivamente, eso no es algo que sea de alguna manera público, ¿no? Pero es verdad que, claro, si las cosas se hacen mal y se hacen como se están haciendo, de alguna manera restringiendo lo que es a todo el movimiento, vamos a decir, comercial y social de la zona. La última es, que a un propio banco de alimentos pues no le conceden ningún permiso también, tampoco para entrar y que se le pueda llevar alimentos o ropa. Entonces, esto, lógicamente, tiene que ser visto de otra manera, ¿no? De la manera que estamos intentando nosotros, ya desde hace muchos meses, desde la plataforma, pues negociar con el Ayuntamiento de Madrid, pero que se va acercando el plazo de la entrada en vigor de todo esto y no se corrigen.
Oye, Vicente, tú hace no demasiado tiempo también denunciabas en este programa, creo que eras tú, una especie de negocio también medio en negro de los parkings de la zona que...
¿En negro? Sí, ¿en negro? Yo recuerdo que lo dijo Vicente.
Eso es fuera, vamos a ver. Sí. El día que declaran la alerta por contaminación,
exacto,
la gente no puede entrar y no puede aparcar ni siquiera fuera de, digamos, del perímetro del país central. Como no caben los coches... Pues los parking, que es que lo he visto yo, o sea, sí, los parking empiezan a meter coches a mansalva por los pasillos, porque tú no puedes dejar el coche en la calle. Te estoy hablando del paseo de la Castellana, que fue, iba yo a un restaurante, no podía aparcar, lo metí en el parking, y entonces en los parking estaban, pero atestados de coches, y sin allí ni te daban recibo, ni te daban nada. Uh-huh. O sea, y además nos cobraron, recuerdo que había unos señores delante, no sé cuánto nos cobraron, 4 euros la hora. Uh-huh. O sea, que es que estabas 2 horas y tenías que pagar casi 12 euros por aparcar.
Ajá. O sea, que nos estamos encontrando con que Madrid Central, tal como denunciaba Vicente y tal y como nos está contando Juanjo, está dando lugar, Dani, a un mercado negro. Vamos, hay gente que se está forrando.
Es tremendo. A mí me gustaría, no sé si sigue Juanjo,
sí,
otra vez, me gustaría
hacer
una pregunta. ¿Qué tal, Juanjo? Oye, ¿cuál es la velocidad en el arraigo de este mercado negro? Es decir, ¿es una cosa que lleva un tiempo instaurada y que crece poquito a poco o es algo que, por contra, está creciendo desmesuradamente y a una velocidad estratosférica? Lo digo porque estos mercados funcionan, es la ley de la oferta y la demanda pura y dura y el precio que se está pagando ahora puede dispararse en los próximos meses si esto está realmente creciendo a gran velocidad.
Pues lo estabas diciendo, o sea, ahora mismo depende de las medidas, cómo se concreten finalmente. Lo que está claro es que ahora mismo con 20 pases para un residente y 10 para cualquier establecimiento que está en la zona, que recordemos que al principio, es que a los comercios y a la hostelería no nos daban ningún pase. Yeah. O sea, estábamos en esa situación. Entonces, lógicamente, pues se ha hablado del 1 de marzo para empezar las multas. Nosotros estamos diciendo sin paneles informativos, porque claro, el problema es que no hay una información sobre las plazas libres que quedan en un parking. Hay una desinformación, los sistemas informáticos para acreditar todas estas matrículas pues no están funcionando correctamente. O sea, la situación ahora mismo es que Madrid Central, nosotros pensamos que no puede entrar en vigor, no puede entrar en el sistema de multas, porque ¿cómo discriminas quién puede pasar, quién no puede pasar? Se están dando pases incluso hasta menores. O sea, tenemos constancia de que todos esos pases que se dan incluso a residentes les están llegando incluso a menores. Entonces, la situación es que con estas bases no se puede poner en marcha Madrid Central y, claro, todo lo que esto produce pues son irregularidades. Irregularidades de situaciones donde se intentan buscar soluciones tanto por parte de los negocios negocios como por parte de los residentes, etcétera, ¿no? Y eso es lo que es insostenible. Yo en eso es que esto que sea un caos, algo que lógicamente pues tendría que estar muy bien estudiado antes de ponerlo en marcha, y nos hemos encontrado pues que lo han puesto justamente en Navidades, que es la peor época de para cualquier negocio, y eso que lo sabe absolutamente, bueno, querían ponerlo hasta en marcha en el Black Friday, y ahora nos encontramos casi en plena campaña electoral con todo este pastel, ¿no?
Bueno, pues que sepan ustedes que esta denuncia existe, que la ha puesto en marcha la plataforma de afectados por Madrid Central. Juanjo, portavoz de esta plataforma, ¿por qué no te vienes un día aquí al estudio y hablamos de todos los problemas que os está generando esta medida del ayuntamiento?
Encantado de estar con vosotros.
Pues muchísimas gracias, porque ha puesto esta denuncia sobre la mesa, denuncia grave y sobre todo, hombre, que no parece que tenga ni pies ni cabeza que un particular pueda tener 20 pases para Madrid Central y un negocio de hostelería pues tenga 10. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, esta mañana hablábamos con el portavoz de la cúpula de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ha estado en este estudio, que nos explicaba un poco las causas por las cuales nos hemos encontrado con este hecho insólito. 12 cargos de los bomberos de Madrid han dimitido, en fin, en bloque, después de que Javier Barbero haya anunciado que iba a instaurar las 35 horas laborales, pero a coste cero, es decir, sin completar el resto de las horas que hace falta, que haría falta pagar a otros bomberos para que pudieran atender bien el servicio. Estaba anunciada a las 11 de la mañana una rueda de prensa de Javier Barbero, y en esa rueda de prensa estaba nuestra compañera Neus Cerdá. Neus, buenos días.
Muy buenos días, Eli. Pues,
¿qué ha pasado?
Barbero nos ha dicho que ha sido una reestructuración, un cambio, ya que es necesario para dar un impulso. Entiende el revuelo, pero critica que se hable de purga estalinista.
O sea que cuando se producen cambios es purga estalinista. Yo no termino de entender que son, insisto, cambios normales que se hacen en cualquier institución porque se necesita impulsos nuevos.
Dice que lo que ha querido el ayuntamiento es colocar a personas con más experiencia y desvincula las instituciones en torno a las desavenencias en la aplicación de las 35 horas.
Pues las muchas gracias, compañeras.
Las van a disfrutar los bomberos como el resto de los funcionarios del ayuntamiento. Faltaría más. Ese es mi compromiso. Pero es que lo he dicho siempre. ¿Por qué hay un interés en decir lo contrario?
Y reconoce Eli también que los cambios han sido por falta de entendimiento y ha puesto, vamos a escucharlo otra vez, un ejemplo un tanto rebuscado.
Es que toda la estructura, toda la organización, toda la funcionalidad nos ha de ayudar a dar lo mejor. ¿Sabes? No sé, te pongo un ejemplo. Si cuando yo estaba trabajando en el hospital, de repente las consultas se organizaban de una determinada manera, donde había ruidos en la consulta y yo en la sesión que tenía con el paciente, había una sala de espera afuera que estaba generando mucho ruido que me dificultaba poder hacer la terapia con esas personas, yo lo que le pido al sistema es que para que yo pueda dar lo mejor, tener un espacio suficientemente cuidado para que ese trabajo se pueda hacer.
Eli nos ha confirmado que no va a dimitir porque dice que no entra en el juego preelectoral.
Muy bien, pues muchas gracias, compañera. Te dejamos que sigas trabajando y ahora comentamos en nuestra mesa de tertulia. Un beso, Neus.
A vosotros, un saludo.
Bueno, yo el ejemplo me he perdido con lo de la sala de espera. Lo que nos decía Rubén, el portavoz de los bomberos que han dimitido, de la cúpula de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, es que si nos ha hablado medio de... Le he preguntado yo directamente por la palabra purga, me ha dicho, hombre, pues suena algo de esto, pero lo cierto es que el concejal Barbero, repito palabras de Rubén, el concejal Barbero parece que la tiene tramada contra nosotros desde el principio, nos ha incrementado el número de efectivos para poder aplicar la jornada de 35 horas laborales, haría falta incrementar la plantilla en 350 bomberos, que no es ninguna tontería, que ellos van a seguir en esta lucha, pero que no están dispuestos a pasar por el aro, a pesar de que Barbero ya les ha dicho que ellos pueden decir lo que quieran, pero que el que manda es él. Desde luego, situación insólita en el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Fíjate, me ha sorprendido la noticia, la he escuchado ahora por primera vez. Hace un año y pico pasé por uno de los parques de bomberos más grandes de la ciudad y tenían colgado en la fachada un cartel contra Carmena. Entonces me sorprendió, entré y estoy hablando con algunos bomberos. Entonces me comentaron que había un malestar precisamente ya hace un año y pico por esto de la jornada de 35 horas, que al final uh-huh. ha terminado, como hemos visto que aquí ha terminado.
Una dimisión en bloque inédita.
Yo en ese momento lo tomé con pinzas porque, claro, luego también todas estas cosas en cualquier empresa siempre hay sindicatos que ponen el grito en el cielo con cualquier situación, siempre hay algo que les parece mal. Pero es cierto que ya me llamó la atención que no era una cuestión de sindicatos, no era una cuestión de una plataforma en concreto, sino que era algo más transversal. Ellos hablaban de un malestar muy grande porque me decían literalmente que no podían más. Y además me contaba un par de bomberos con los que estuve, que ese malestar estaba también en la cúpula del cuerpo y que la situación podía estallar. Ahora, por lo que veo, ha estallado, y además son muchísimos los bomberos que han dejado su puesto de uh-huh. dirección.
Claro. Lo que sí es verdad, Vicente, tú que estás muy, muy pegado a la política madrileña, conocer la política madrileña al dedillo, es que el concejal Barbero se ha puesto en contra a la policía municipal, al SAMUR, a los bomberos, es decir, a unos cuantos colectivos,
es que además...
de esos que los ciudadanos consideramos fundamentales, que nuestro bienestar depende del buen funcionamiento de estos cuerpos y que están todos que echar las muelas.
Es que yo además no entiendo nada, o sea, decimos, se ha ido toda la cúpula de bomberos, han dimitido los 12 jefes, y entonces Barbero dice que es que ha hecho una reestructuración. Pero si se le han marchado, pero si es que se le han ido.
Tendría
pero,
que decir, pero es que me han hecho una
pero
reestructuración,
¿qué cara puedes
¿no?
decir que se te va toda la cúpula? Y dices, no, es una reestructuración que tiene que ver con una sala que hacen ruido en el Hospital de la Paz. Pero si es que todo esto es una broma, pero una broma de mal gusto, es tomar a los ciudadanos por idiotas. Y lo digo de verdad, pero ¿qué tiene que ver la sala que hay un ruido que no sé qué, que cuando él estaba allí de sanitario, con que se le haya marchado toda la cúpula, toda? Los 12 hayan dicho, hasta aquí hemos llegado. Uh-huh. Y tú dices, no, esto es una reestructuración que tiene que ver cuando yo era sanitario, que había un local
una sala
al lado,
de espera,
que había un ruido, y entonces yo, pero, no sé, me parece...
Pero claro,
me parece
cuando tú eres el responsable político de todo el servicio, y son ellos los que dimiten en bloque, es que te han reestructurado. No es que tú hayas hecho una
reestructurado la vida.
Es que te han reestructurado a ti, te han dicho, contigo no. Querido, ajá. ¿no?
Digo pero yo. ¿Cómo puede decir un político eso?
Que soy mal pensada.
Puede decir, pues mire, pues me parece muy bien que se hayan marchado porque eran todos unos inútiles. Pues vale, pues bueno, pues
hombre,
muy bien.
Hombre,
bueno,
es mucho más feo.
Lo puedes decir, pero decir que es que ha hecho una reestructuración es que me da la
es
risa.
Es como la serie esta que han estrenado uh-huh. ahora, que está muy de moda, que creo que se llama Marie Kondo, ¿no? Que entra una señora en casa y entonces va ordenando todo a toda pastilla a todo el mundo, ¿no? Pues parece como que le han entrado en casa a Barbero y le han quitado todo lo que tenía puesto
de los cajones,
y se la han cambiado de sitio.
Y se la han cambiado. Bueno, la semana que viene ahí reunión de la mesa sectorial, veremos a ver qué es lo que sucede, porque había, bueno, estábamos esperando a ver qué decía Barbero en esa rueda de prensa, bueno, pues no ha dicho nada, quiero decir, relevante para que la cúpula de bomberos de marcha atrás,
exactamente. Autorreestructurado.
Uh-huh. Bueno, que tenemos un ojo puesto en los bomberos, otro en el bizcocho de Vicente, otro, y tenemos otro ojo más, en este caso el de Lupe Ortiz, que está muy pendiente de lo que ocurre en el Tribunal Supremo. Enseguida conectamos con ella.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado a las 8 horas, Colegio Carlos Sainz de los Guerreros de Madrid. Sábado a las 13 horas, Colegio San Miguel de Navalagamella. Domingo a las 8 horas, Colegio Sansueña de Talamanca del Jarama.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Este jueves Nieves Herrero les espera en el Museo del Prado.
Le mostraré el museo.
De 4 a 8 de la tarde.
No te aburrirás.
Goya, El Greco, Velázquez, El Bosco, rodeada de grandes artistas, estará Nieves Herrero haciendo Madrid Directo desde el Prado porque...
En este museo todo cobra vida.
Y estaremos allí para contarlo, rodeados de arte.
Qué mono es.
Onda Madrid, este jueves en el Museo del Prado.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 36 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos en nuestra mesa de tertulia de mediodía con Vicente García Olaya, periodista y cocinero, un repostero quizá, deberíamos decir, afinando un poquito. Con Esther Jaén, periodista y amiga, por encima de todo, vaga también, no ha hecho el bizcocho.
Que sí lo he hecho, ya he confesado que
ya,
lo he hecho.
Sí, ya, se lo ha comido. Pues, y los demás aquí a verlas también, venir.
También es verdad.
Y Daniel Ramírez, periodista y escritor. Luego hablaremos de su último trabajo, pero nos vamos rápidamente al Tribunal Supremo porque hoy era un día muy especial. Tiene, o tenía, no sé cómo vamos de horarios, que pasar por el banquillo y declarar Oriol Junqueras. Este hombre a quien Puigdemont esta mañana... ¿Qué cara tiene este hombre? Le decía ánimo Oriol. Le decía mucho ánimo, querido compañero desde Waterloo. Bueno, Lupe Ortiz, compañera, buenos días.
Muy buenos días, Eli. Pues en este momento se acaba de reanudar el interrogatorio a Oriol Junqueras después de un receso de media hora, antes del que decía el propio Junqueras, vaya, ahora que ya me estaba yo arrancando, porque se le ve y se le escucha con muchas ganas de hablar, de decir todo lo que quiere decir. Ha empezado afirmando que se le acusa por sus ideas, que es un preso político. Lo está haciendo todo en castellano, aunque el tribunal les da la opción de hablar en catalán. Eso sí, la traducción no va a ser simultánea como querían, sino consecutiva. Decía Junqueras que eso no es muy práctico, pero que en cualquier caso agradece poder dirigirse a la ciudadanía española tras un silencio forzado de más de un año, que es el tiempo que lleva en prisión provisional. Está respondiendo solo a su abogado, no a las acusaciones. A partir de ahí, pues la perorata política esperada. Ha dicho que es republicano, pero antes demócrata y antes buena persona, que en cualquier caso ama España, sus gentes, su cultura, pero que no es incompatible y reclama un reconocimiento entre iguales. Ha insistido en que lo que ocurrió en Cataluña, lo que hizo el gobierno catalán, fue atender una reclamación de buena parte de la sociedad catalana. Sacar las urnas, votar no es delito, ha señalado de manera enfática, con vehemencia, no está en el Código Penal y eso fue lo que pasó. No hubo manifestaciones violentas, sino una respuesta ciudadana. Junqueras apela al diálogo para resolver lo que llama conflicto político, un diálogo que siempre ha ofrecido la parte independentista, pero encontrando enfrente una silla vacía. Eli, recordamos que Junqueras se enfrenta a la mayor petición de pena por parte de la Fiscalía.
25 años.
A 25 años de cárcel porque se entiende que es el jefe de los rebeldes en ausencia de ese otro jefe que está fugado de la justicia.
De que le mandaba el tuit de ánimos. ¿Cuánto tiempo lleva declarando, Lupe? ¿Y cuánto se supone que puede durar ese interrogatorio?
¿Cuánto puede durar? Probablemente durante todo el día de hoy y no sabemos incluso mañana. Ha empezado más o menos en hora la sesión, en torno a las 10:05, algo que tampoco es muy habitual. Y Junqueras ha arrancado con su declaración a las 11, porque antes de eso el presidente del tribunal, Manuel Marchena, daba respuesta a las cuestiones previas que habían planteado los acusados, resolviendo algunas de ellas. Por ejemplo, que se va a aceptar que comparezca como testigo el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, o esa petición de declarar en catalán, ellos pedían con la traducción simultánea. Ya decimos que Marchena ha dicho que podrán hacerlo, usar su lengua materna, pero que la traducción será consecutiva, para que cualquiera pueda oír el juicio y no solo si dispones de auriculares para seguirlo.
Muy bien, compañera, pues te seguimos escuchando en los boletines horarios y en el informativo de las dos. Muchas gracias, un beso, hasta luego. En fin, se siguen agarrando, como estaba previsto, ¿no? Los procesados en este juicio, a esto de que lo único que han hecho es atender la reclamación de gran parte de la sociedad, y siguen manteniendo esto de que la democracia pasa por encima de las leyes, que es algo muy, muy llamativo, porque lo dicen completamente convencidos.
Bueno, es la falacia más peligrosa que ha empleado siempre el nacionalismo separatista, ¿eh? Ojo, no el nacionalismo en general. Hombre, yo creo que es peligrosísimo, sobre todo porque consigue engañar a parte de la gente que no está informada del dedillo. Y luego además es que claro, esto, por poner un ejemplo muy gráfico, esto de ahora que estás siendo juzgado por un delito de rebelión o sedición, exigir diálogo, es como si tú te encuentras a un tío por la calle, le pegas una paliza y cuando el tipo se levanta visiblemente molesto, ya le dices que no, que hay que hablar, hay que dialogar. Hombre, claro, lo que no puedes hacer es intentar revertir el orden constitucional de un país proclamando una república independiente y luego ya cuando te han pillado con el carrito del helado decir que hay que dialogar. No, hombre, no, es que hay frases que son pues no sé, bastante delirantes, ¿no? Como por ejemplo cuando Oriol Junqueras dice esta mañana eso de amo a España. Hombre, no sé, permíteme que me ría, señor Junqueras.
Hombre, sobre todo, no sé lo que pensará Puigdemont de esto, ¿no? Cuando le haya oído decir esto, a lo mejor estaba a punto de borrar el tuit.
Esther. Pues no sé, porque de Puigdemont me puedo creer cualquier cosa. Yo, a ver, yo teniendo, estando de acuerdo con lo que dice Dani, es la mentira más peligrosa, pero es la mentira que han comprado como verdad absoluta muchísima gente en Cataluña. Y no gente habitualmente desinformada, sino gente no solo informada, sino muy formada. Es decir, a mí, que soy catalana, que en fin tengo familia allí y que tengo todas las versiones para todos los gustos y, por supuesto, broncas. Bueno, ahora no, porque yo ya me he declarado, en fin, seguidora del Barça, de la cocina y del tiempo, y no hablo de otra cosa, y menos en familia. Pero es verdad, o sea, es algo que la gente, es algo tan sencillo y tan simple que es, ay, pero ¿qué daño hacemos si votamos? ¿A quién le puede molestar que nos expresemos libremente? Es, bueno, pero no es para molestar a nadie. Si yo, a mí, los españoles, pues mucho respeto, pero yo quiero decir lo que pienso. Yo tengo derecho a expresarme. Esto ha calado muchísimo en Cataluña y la gente lo piensa con naturalidad y piensa que la esencia de la democracia es poder decir lo que piensas, poder expresarte en una urna, antes que respetar las leyes que la democracia... con la que la democracia nos ha dotado. Ese es el bucle envenenado.
El problema es cómo deshaces esa madeja dices que se ha creado en buena parte de la sociedad catalana. Vicente, ¿qué decías tú antes lo del proceso electoral, no proceso electoral, que tú crees que no va a convocar elecciones Pedro Sánchez, que sí, que no?
Yo creo que no. Pero claro, una cosa.
No sé qué cara pondrá Junqueras si finalmente se convocan esas elecciones, pilla periodo electoral, se suspende el juicio del procés mientras dura ese periodo electoral y la cosa se le va alargando.
A mí Junqueras me cae bien. Primero,
es verdad que es buena
primero
persona.
Porque, primero porque parece buena persona. En segundo lugar, porque no es un cobarde como Puigdemont. No. Y se ha quedado aquí a dar la cara y a comerse su responsabilidad. Pero esto me recuerda un poco a la violencia machista. Dice, yo amo España, pero la apuñalo, es decir, te quiero mucho, Eli, pero te voy a apuñalar y te voy a destruir. Hombre, por Dios, hay que me parece que es una gran metedura de pata. Lo que pasa, imagino que estará buscando un poco la piedad, estará buscando un poco, es que no me habéis entendido. En el fondo, yo, esto es una enorme confusión que ha habido entre todos cuando han desobedecido un día tras otro a los tribunales. Se han reído de los tribunales y ahora pues pagar las consecuencias. Y a mí me parece que en un Estado de Derecho, por supuesto, tienes que cumplir, tienes que apechugar con lo que has hecho. Y de verdad que, vuelvo a repetir, me parece una buena persona y me parece una persona bastante digna.
Yo lo es, ¿eh? Es buena persona, aspecto, pero su discurso siempre ha sido este. Sí. No.
Pero que vamos a ver, te amo y te pego una puñalada. O sea, o te pego una puñalada. Las dos cosas no pueden ser.
A ver, el marchamo este de buen rollo, ¿eh? Pero yo no quiero ser español.
Claro.
Te lo digo de buen rollo, porque yo no tengo nada contra ti, pero yo no quiero ser español. Esto es así. Esta gente, precisamente esta gente de Esquerra, es así. Este siempre ha sido su discurso. Otros no. Otros decían, no, yo no me siento español, pero si me das en los presupuestos no sé cuánto, pues ya me conformo un rato más, hasta que me vuelva a dar el puntazo y te pida otra cosa. Esto no, esto sí. Siempre han dicho, mire, yo claro, es que no...
El problema que tiene Juncker es que es un convencido. Y ahí está, bueno, en estos momentos sigue esa declaración.
Qué pena que no haya sido el presidente de la Generalitat. Yo creo que si hubiese sido el presidente de la Generalitat... No,
a lo mejor otro gallo hubiese cantado, ¿eh?
Otro gallo hubiese cantado, yo creo que sí.
Hombre, desde luego él no tiene la mala baba ni la fobia que demuestra Quintorra cuando dice que somos unas bestias, me incluyo, porque yo soy catalana pero me siento española, entonces debo ser una bestia peluda con actividad primitiva, pelo largo tengo.
Sí, eres Montaraz.
Montaraz y
que vienes del monte. Que
Montaraz y
esta mañana hemos salido a la calle a preguntar a la gente a ver si sabía. Lo hicimos en su día con Felón. Hoy hemos salido a preguntar si la gente sabe lo que significa Montaraz. Esto ha sido un desbarre. Nadie sabe lo que significa la derecha Montaraz, que ha sido cambiado en los últimos minutos por la ministra Delgado, que ahora habla de la derecha trifálica.
¿Trifálica?
Sí, derecha trifálica. Dice que el otro día en la plaza de Colón había mucha testosterona. Y entonces es la derecha trifálica.
Derecha Montaraz, ¿sabes por qué se llama así?
¿Por qué?
Pues porque en las guerras carlistas, la derecha, los carlistas se tiraron al monte. Porque
claro,
al
monte. Claro. Montaraz, ya hemos explicado que significa que viene del monte.
Ya, pero lo de trifálico, vamos.
Lo de trifálico, la ministra no ha estado.
Mejor haber dicho trifásico, que es lo que se toma uno por la mañana para entrar en calor.
Eso de tres mujeres.
Pues. Madre
se te
mía.
Cae
tiene que salir
el pelo,
corriendo
chaval.
Del país.
Bueno,
no te oiga yo.
Que hay mucha actualidad que tendremos que seguir comentando la mañana. Ya saben ustedes que tienen toda la información en los servicios informativos, luego más en el informativo de las dos. Pero yo no quiero despedir esta tertulia sin que Daniel Ramírez, que ya aparece montado en una bicicleta, estupendo, en el diario La Razón, si no me equivoco. Gran foto, ¿eh? Compren ustedes La Razón hoy y guarden la foto de Dani. Que ha escrito un nuevo libro. ¿Cuántos llevas ya?
Bueno, es el tercero.
Toma.
Es el tercero.
Muchacho,
y...
eres como Woody Allen.
Pero bueno, perdona, no. Es que el muchacho tiene ¿cuántos años? Venga, dile otra vez.
Voy a cumplir 27.
Toma. O sea,
pero no hago bizcochos.
De verdad, qué vergüenza.
Es insultante.
Qué vergüenza para los demás. Bueno, libro histórico.
Histórico es una biografía que... Creo que es muy divertida. Es un personaje, un crítico musical de los años 30 que se llama Eusebius. El libro se titula Eusebius, capitán de la nave de Baco. La nave de Baco es, pues, por su perfil hedonista. Él murió con 54 años de una cirrosis y entonces era, pues, muy amigo de Maurice Ravel, de Arthur Rubinstein, de Vanda Landowska, de Gustavo de Maeztu, el pintor, de Ignacio Zuluaga. Entonces tenía una agenda que me resultaba muy, muy atractiva, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que ha editado Renacimiento con un prólogo de Juan Manuel Bonet, porque Bonet lo incluye a este personaje en su diccionario de las vanguardias. Y bueno, me lo he pasado muy bien. Está escrita en un tono que he intentado que sea muy, muy reportajeado, pues para que sea, digamos, legible, que sea ágil. Y nada, oye, que ojalá nuestros oyentes puedan disfrutarla.
Vente un día a hablar solo del libro.
Cuando tú quieras.
Venga, cerramos una entrevista solo para el libro, ya lo saben. Eusebius, capitán de la nave de Baco, escrita por Daniel Ramírez. Perdona, ¿cómo se llama tu madre?
María.
María, vaya hijo. Yo no sé lo que le has dado, en fin, en la crianza, pero ya te puedes sentir orgullosa como lo sentimos todos. 26 años, tercer libro. Y con una pinta estupenda. Dani, que hablamos de tu libro otro
hablamos
día.
Hablamos pronto, claro, yo encantadísimo.
Genial. Venga,
gracias.
Hasta el nos próximo día. Adiós, Jaén.
Adiós, adiós. Me
peluda
voy.
No eres, pero...
Sí. No, hombre, pero tengo el pelo largo.
Si quieres, o sea,
vamos
a la depilación.
Como decía un amigo mío, maquillador, decía, pelo, no, cabello. Pelo es todo lo que no está en la cabeza, querida.
No,
soy peluda.
Yo tengo un amigo que siempre dice eso de donde
tengo un largo cabello.
Donde hay pelo hay alegría, hija
también
mía. Pues ahí vamos. Vicente García Olaya.
Que yo también escribí un libro, pero vendí, y os doy mi palabra de honor, 30 ejemplares.
No,
pero, no puedo creer. En serio.
Te
pero,
lo favor, prometo, te lo prometo.
Vete un día a hablar de tu libro.
29 eran de amigos.
Hablaremos. Oye, dedícate a la hostelería, compañero. Tu bizcocho, un éxito. Te pondremos deberes para el próximo día.
Bueno,
voy a pensar, voy a dar una vuelta.
Vale. Yo publico uno en abril, ¿eh? Ya voy avanzando. Y no digo más.
No puede ser que llegue la crítica de tráiler. Lo dejamos para el próximo día. Hala, ir despejando.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes desde las 8:30, fútbol y baloncesto en Onda Madrid. Arrancamos la jornada en primera, Eibar-Getafe. Y a las 9:30, derbi en la Copa del Rey de Baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Estudiantes-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
A nuestra crítica de trailers muy contenta, porque no es que le vayamos a pagar, ya saben ustedes, no, aquí no le, en fin, que para vivir no tiene, pero le hemos dado un trozo de bizcocho. Eso. Perdona, no todo el mundo va a tener su porción de bizcochito de naranja made in Vicente García, González Ola, ya siempre le cambió el González por García, pero... Que ya tienes
es,
uno.
Que ya es mucho más de lo que recibo otros días.
Bueno, recibes mucho cariño, mucho amor. Sí,
me encantan
oyentes.
Los críticos de los
eso
trailers.
Sí, mira, la,
mira, 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 Siri, como te quiere.
Siri también me quiere, sí.
Oye, que
sí.
Es verdad que los oyentes te adoran, compañera, que lo sepas,
sí,
claro.
Sí, el banco no.
El banco no te adora.
El banco no me adora.
Bueno, moveremos esto de alguna manera. Bueno. Tenemos diccionario.
Tenemos diccionario, pero antes te tengo que pedir que me des libre el lunes 25 de febrero.
¿Por qué?
Porque me ha llegado una invitación para ver un preestreno.
¡No!
Sí.
¿De qué?
A las 10 de la mañana. ¿De qué película? Ni lo he mirado, por fíjate lo nerviosita que me he puesto. Feedback.
¿De Feedback?
Y además me tienes que dar muchos días libres.
¿Por qué?
Porque es en Barcelona.
O sea, que para una vez que te invitan en horario laboral y en Barcelona.
En la calle San Antoni María Claret.
¿A qué hora?
A las 10 de la mañana.
Pero estas son horas de hacer un preestreno.
Tú me das unos cuantos días, yo cojo el AVE, luego voy. Claro, ese mismo día ya no voy a volver porque ¿para qué? Luego ya hago
mira,
noche.
No es por desilusionarte, bueno, pero yo creo que te han invitado porque sabían que no ibas a poder.
Pase que no, ¿verdad?
Yo creo que no. Ya. No hay presupuesto.
Venga, me quedo con el bizcocho. En fin. Pasamos.
Bien, bueno. Pero por lo menos tienes para tu pundonor propio, tienes una invitación. Enmárcala, compañera.
Sí, además, mira, me han invitado los catalanes. No sé si eso significa entender puente entre Madrid y...
Oye, pues mira, a lo mejor sirves de relatora.
Sí, mira, de símbolo de unión yo entre corazones rotos.
Bueno, vamos con el diccionario.
Bueno, hoy vamos a aprender una frase que tenemos que añadir a nuestro repertorio si queremos hablar como un crítico de cine.
Bien, vale. Sí, ya me estoy perfeccionando muchísimo.
Sea como sea la película... Si es de esas que a la salida no sabemos cómo catalogar o qué decir de ella, básicamente porque no hay por dónde agarrarla.
No le hemos entendido nada.
Esto queda feo.
Sí.
Entonces, ¿qué decimos? Se nota la influencia de Tarkovsky.
¿De quién?
De Tarkovsky.
¿Y quién es ese señor?
Pues ese señor era un director de cine muy listo y que es como ejemplo y es muy culto y eso está muy bien decirlo de vez en cuando. Está considerado uno de los genios mundiales del cine.
Tarkovsky.
O sea, tú, papá, sé lo que pasa, siempre
se
dices...
Se nota la influencia de Tarkovsky. Oye, pues yo, a base de frasecita, soy capaz de hablar un cuarto de hora como un crítico de cine sin saber lo que estoy diciendo.
Y fíjate a partir de ahora, las críticas que leas, que seguro que te encuentras la frase.
Tarkovsky. Bueno, yo me la apunto.
Venga, el primer tráiler.
Vamos con los tráilers de la semana. No me puedo creer que...
Tofu.
Winnie the Pooh en chino. ¿Eh?
No, podría ser, pero... No.
¿Qué es esto?
Rafa, es China.
A ver, esto es Perdiendo el Este. ¿Qué es Perdiendo el Este? ¿Tú te acuerdas de Perdiendo el Norte?
Sí.
Bueno, pues Perdiendo el Norte fue una película que tuvo un gran éxito en taquilla, alcanzó la cifra de casi 2 millones de espectadores.
¿Ah?
Bueno, pues ahora vuelve, Perdiendo el Norte, pero ahora van hacia el Este, Perdiendo el Este. ¿Eh? A ver, lo ponía en la película.
Se llama así.
Si cuando perdían el Norte se iban para Alemania. porque aquí no encontraban trabajo, veían una película, un reportaje de esos de españoles por el mundo y decían, anda, mira, vámonos para Alemania, que allá están los perros con chorizo. Sí,
con chucrut.
Eso. Sí. Pues ala, ¿ahora dónde
con
van?
Frankfurt.
Perdiéndole este dónde van.
Ajá. ¿Y qué?
A China.
¿Y qué, China. ¿Se ve mucha China en el tráiler o qué?
A ver, se ve mucha China elegante y se ve mucho español metiendo la pata.
Ah, es claro, española. Española. Sí,
a mí
sí,
me recuerda un poquito aquellas de Ozores.
Sí, bueno, sí. Pues ya está. La crítica ya está hecha.
Si tú quieres ver una de Ozores...
es de Ozores. La película a lo mejor luego es de Tchaikovsky.
De Paco Caballero.
No, Tarkovsky. ¿Cómo era este que me has dicho?
Tarkovsky. Por Dios,
bueno,
por Dios, Tarkovsky.
Luego es digna de Tarkovsky, pero el tráiler es un poquito Ozores.
Sí, el tráiler es una de Ozores, versión 2019.
Bueno, pues ahí me quedo. ¿Tráiler largo?
No es largo, 1,54.
Bueno, me lo puedo ver. Vale, de acuerdo, vamos con otro.
Venga. No pienso ir.
Irás, no arruinarás mis planes.
Las princesas sirven para casarse y perpetuar las dinastías.
Uy, una monárquica.
Sí, vamos a ver, esto es histórica, esto cuenta el conflicto que hace 3 siglos tuvo lugar entre Francia y España. Bueno, hace 3 siglos y hace 5 y hace 10 y ahora mismo, o sea...
Ya.
En una de las infinitas peleas entre Francia y España...
Sí...
Esto no es spoiler. El que a estas alturas no sepa nada de peleas entre Francia y España, Juanjo,
lo tiene mal. Lo tiene mal, sí, sí.
¿Dónde ha estado los últimos 1000 años?
Juanjo, por ahí, bueno, ¿sabes?
Bueno, pues en Francia y
pero
España...
mucho pasado.
Algún día nos lo contará. En fin, al rey de Francia, Felipe de Orleans, se le ocurre una cosa. Vamos a arreglar estos malos entendidos, los intercambiamos a las hijas que se casen con los herederos. Y entonces, una de las princesas es una niña de 4 años, la infanta Mariana Victoria, española, la que casan con el heredero francés Luis XV, de 11 años. Y ellos, los franceses, nos mandan a una niña de 12 años para casarla con el príncipe de Asturias.
¿Y qué? Bueno, claro, esto luego entra uno en la Wikipedia y lo ve. Esto es
sí,
histórico.
Mira, te cuento, porque esto tiene detalles. Sí, esto lo he leído. Oye, esto es la Wikipedia. No sé si viene en la película siquiera, porque como a esta no me han invitado, ni lo sé. Pero sí sé que la historia cuenta que los franceses nos devolvieron a la infanta porque con 4 años no podía tener hijos.
Ah, no se habían dado cuenta antes.
¿Qué te parece?
Sí.
¿Qué te parece?
Qué mala suerte. Vamos con otra. Venga, que nos da tiempo a otro tráiler más.
Que se acerque al estrado. ¿Sabes por qué estás aquí?
Lo sé.
¿Por qué?
Para denunciar a mis padres.
Me gustan a mí mucho las películas de
por
juicio.
Por traerme al mundo.
¿Y qué? Ah, este no será el hindú este que acaba de denunciar a sus
padres.
No,
pero ahora sabemos de dónde ha sacado el hindú la idea.
De esta película.
Exactamente, de Cafarnaún, de Nadine Lavaki, que es una película líbano-francesa. A ver, ¿ahora cuál es el spoiler?
No sé, ya es que se le va el dedo solo. Se le va el dedo solo.
Levanta el dedo de ahí.
O sea, ya, ¿qué tiene de querencia ya?
Esto es una película que el The New York Times ha dicho que es una de las mejores películas del año.
Huele a Oscar, a Globo, sí, de Oro, a BAFTA, estas cosas.
Esta que se va a llevar todos los premios habidos y por haber. Y yo la única pega que le veo a este tráiler es que la directora, creo yo, mi humilde opinión, que abusa un poco del esteticismo de la cámara lenta.
Esto, bien, porque te he entendido, porque como ya domino el lenguaje del crítico de cine, que es más lenta que el carro de malo. Ya.
A ver, ¿de qué va esto? Bueno, esto es
pues el tráiler es lento, madre mía, si por algo se caracterizan los tráilers por ser rapiditos.
Exactamente, este es pero es que es culto, porque es un niño de 12 años que vive en las calles de Beirut, como puede, malviviendo, y que tras ver cómo sus padres se entregan a su hermana, a un hombre... Pues decide huir de sus padres y les demanda por haberle dado la vida.
¿Nacionalidad de la película?
Esto es líbano-francesa.
Toma. Bien.
Y la trama es en realidad un MacGuffin. Ya no me da tiempo de decir lo que es el MacGuffin.
No, dímelo.
Lo explicamos otro día. No.
¿Qué es un MacGuffin?
No, vamos a dejar así. No.
En fin, a lo mejor no me lo veo. Ya te lo voy adelantando. Es que a mí los trailers lentos como que me duermen.
Sí, es un poquito lento. La música es bonita, ¿eh? O sea, que si te cierran los ojos estás ahí tan a gustito.
Es una siesta. Yo soy muy de dormirme películas. Mira, hoy a lo mejor me duermo un trailer de los tuyos también. Mira,
te echas
hasta la semana que viene, Carmen, nuestra crítica de trailers, que pone siempre punto y final al programa de hoy. Que mañana estamos de nuevo los de las 10 de Buenos Días Madrid. Aquí les esperamos, se quedan con las noticias, con esta música que me está dando un sueñito entre esto y el bizcocho, que estoy a punto de morir. Y he dicho todo ya. Pues nada, hasta. ¡Feliz día de San Valentín! Me faltaba.